merece la alabanza. Digno tu nombre es.
Amén.
Amén y amén. Amén. Bendito sea su nombre maravilloso. Aleluya. ¿No está contento usted de conocer ese nombre? Digno su nombre es. Todo el cielo lo respaldará. Dios le bendiga. Es bueno estar una vez más aquí esta mañana. Gracias, músicos. Oh, espero que ustedes tuvieron un buen día ayer, celebrando nuestro año 250, aniversario de la Declaración de Independencia. Y yo subí a la montaña Blackett's Ridge ayer, y al parecer yo no fui el único con esa idea, pero si no, usted no está familiarizado con eso,
Sabino Canyon, and right next to Sabino
está,
Canyon,
si usted no está familiarizado con eso, está el cañón Sabino, y hay una cresta ahí que se llama Blackett. Y de ahí se mira muy buena distancia. Y usted no más puede llegar hasta cierto lugar. Más cuando usted llega al final, está mirando ahí, directo a la cresta de Pinball. Pero tuvimos muy buen tiempo ahí. Y yo estoy seguro que fueron los fuegos artificiales de Marana, allá en el oeste y en el suroeste, allá cerca de la montaña de la A, y esos hoteles de 5 estrellas también tienen sus propios fuegos artificiales. Se miró todo y estuvo muy bien. Y yo confío de que usted tuvo una oportunidad de relajarse un poco y reflejar en lo cual bendecido estamos, porque somos bendecidos. Somos americanos, ¿correcto? Y el Señor, perdón, se ha dicho muchas veces, los americanos no son perfectos, más ellos trabajan en ser mejores, y yo creo que eso es muy cierto de nuestra nación. Pero así como todas las cosas, usted tiene que seguir peleando para mantenerlo, ¿verdad? Quisiera leer de Mateo, capítulo 11, versículos 7 al 15. Mateo, capítulo 11, versículo 7 al 15. Jesús dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, Juan el Bautista, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora, esa frase, una caña sacudida por el viento, se refiere a alguien que es inestable o inconstante, que se deja llevar fácilmente, o sea, está un día sí y otro día no. Alguien que se deja llevar fácilmente por influencias extrañas, una persona zarandeada por cualquier viento de doctrina. En el contexto de la Biblia, esta imagen contrasta con la firmeza de Juan el Bautista, a quien Jesús reconoció como un profeta fuerte e inquebrantable. Si él estuviera viviendo en nuestro día y él estuviera predicando, ellos dijeran: oh, wow, Juan es muy malo con la gente, porque él no apapachaba la carne. Él predicaba la palabra. ¿Usted recibe el mensaje o no? Versículo 8. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Lo que ellos salieron a ver era alguien muy rígido. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ahora, ¿cómo puede ser más que profeta? Bueno, él era más que profeta porque él también era el precursor. En ese tiempo, de acuerdo a Jesús, era el hombre más grande, nacido de mujer hasta ese tiempo. Su trabajo, el papel que tenía que cumplir era tan importante. Él iba a alistar el camino para el sacrificio, iba a introducir el cordero de Dios al mundo. Porque, ¿qué saliste a ver? a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, lo que Jesús está citando es Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Cristo es el mensajero de su propio pacto, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que Él va a limpiar la casa. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Continuando en el versículo 11 de Mateo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, alguien diga el más pequeño. Queremos decir, decimos esa palabra ligeramente, yo soy un nadie. Más el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y pensamos, ¿cómo puede ser esto? Esto es porque Juan no estaba en el reino, él estaba precursándolo. Más aquellos que después elaboraron para entrar en el reino, Jesús dijo, son más grandes que Juan. ¡Qué declaración! Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que aquellos que van a entrar a este reino van a tener que empujar. Va a haber una batalla, una pelea. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Quisiera también leer una porción de Escritura aquí, en Romanos 16, versículo 25. Dice, y aquel que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Queremos ponerle un título a este mensaje: la revelación del misterio. La revelación del misterio. Que el Señor bendiga sus escrituras. El leer de sus escrituras, inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos agradecidos de estar aquí una vez más con aquellos de la misma fe. Señor, gracias por las libertades que podemos disfrutar, la libertad, Señor, de poder adorarte desde nuestro corazón. Señor, sabemos que no todo es gratis, fue un precio que fue pagado. El precio fue pagado hace 2,000 años. Y sabemos que hay cosas que continúan siendo pagadas para nosotros poder continuar adorarte, Señor, de acuerdo a nuestro corazón, como dicte. Y Señor, hasta este tiempo, Señor, hemos tenido la libertad de poder hacerlo. Y apreciamos eso, Señor. Sabemos que tú has ordenado estas cosas y tú guardas de estas cosas, Señor. Y Señor, si tú no hubieras precursado estas cosas, donde estuviéramos, Señor. Apreciamos lo que tú haces por nosotros y para nosotros, Señor. Reconocemos que tú estás al cuidado de cada detalle. Y, Señor, oramos que tú hables a nuestro corazón esta mañana. Oramos que tu palabra no sea un misterio ya para nosotros, Señor, más. Sabemos que tu propósito es revelar tu palabra a tu pueblo, Señor, en el tiempo correcto, Señor, y cuando tú lo revelas ya no es un misterio. Así que, Señor, ayúdanos a echar a un lado ideas preconcebidas, Señor, porque no queremos, a veces eso nos previene, Señor, de entender las cosas, Señor, y nos dificulta recibir tu revelación, Señor. De esa palabra en particular, debemos de ser neutrales y debemos de querer creer tu palabra, no importando qué. Señor, y nos rendimos a ello, Señor, así que queremos ser de esa manera. Queremos vaciarnos, Señor, en términos de nuestro propio entendimiento. Queremos verte a ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Sabemos, Señor, que no sabemos nada, Señor, a menos de que sea revelado de acuerdo a tu patrón. Oh, bendice cada uno, Señor. Habla cada corazón, oramos. Te amamos. Perdónanos de nuestras fallas, Señor. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Así que sabemos que en Mateo capítulo 13, Jesús pone delante siete parábolas, y esas siete parábolas en refiriéndose al reino de los cielos. Y el reino de los cielos estaba entrando mientras hablaba de ellos y estaba destruyendo el reino de Satanás. Así que imagínase ser uno de los discípulos que estaba junto con él en ese tiempo particular y Jesús está hablando todas estas parábolas, ¿correcto? Este nuevo reino estaba descendiendo sobre los hombres y para entrar en su reino requeriría primero salir de un reino existente, ¿correcto? El reino del mundo, en este caso, y después entrar en un nuevo reino. Ahora, amigos, eso no es algo como algunos de nuestros antepasados que emigraron a los Estados Unidos. Ellos tuvieron que dejar el reino donde ellos estaban para venir a esta nación. Y una vez que ya llegamos a ser una nación, Usted no continuaba siendo un ciudadano de aquel otro reino. Ahora, olvídese por un momento que alguna vez hay casos donde usted puede tener doble ciudadanía, pero aunque tenga eso, usted se implica en eso de que usted acepta la ley de una nación y usted se va a adaptar a la cultura y usted va a estar apoyando esa nación, ¿correcto? O sea, no tendría mucho sentido irse a una nación y odiarla y hablar mal de ella. Eso no tiene sentido. Bueno, regreses a casa si usted no le gusta. De la misma manera es del reino de los cielos. Usted no puede entrar en el reino de los cielos y hablar mal de ello. Si usted no le gusta, pues entonces regresas al mundo. ¿Usted piensa que eso es mejor? Así que, para entrar en este reino, se requiere primero salir de otro reino. Y en este caso, usted no puede tener ciudadanía doble. El reino de este mundo, usted tiene que salir de ello y entrar a este nuevo reino. Porque usted no puede vivir en dos reinos al mismo tiempo, porque eso significaría que usted está sirviendo a dos maestros. Y para usar términos militares, usted no puede estar en el ejército de los Estados Unidos y en el ejército ruso al mismo tiempo. Y sabemos que usted no puede servir a Dios, a dos maestros. Y Jesús nos habló de eso, porque usted amaría a uno y odiaría al otro. Entonces, estas son las cosas. Cuando la gente viene a Cristo y quieren todavía mantener sus maneras antiguas, y quieren ser cristianos solamente en nombre. Es como cuando esta gente que entra en partidos políticos, pero solamente de nombre. Algunos cambian y más otros no. Usted constantemente se encontrará entre dos opiniones, a menos de que usted renuncie a su ciudadanía previa. Entonces, para entrar en este nuevo reino, tenemos que hacer primero una decisión. Y es una decisión difícil, más es la decisión correcta. Y esa decisión es, nosotros decidimos de estar bajo la sujeción de otro reino, ya no siendo un esclavo de un dueño antiguo, algo que lo reinaba usted desde su nacimiento natural, y renunciar su ciudadanía a ese reino antiguo. Ahora, no estamos hablando aquí de un reino natural, pero estamos hablando del reino de este mundo y el reino de Dios, de los cielos. Entonces, una nación no puede sobrevivir y ser prosperada cuando la promesa de los ciudadanos es para otra nación. Y Jesús dice que un reino dividido entre sí no puede estar de pie. Y si recordamos en un momento de historia, aquí en América, encaramos eso desde que llegamos a ser una nación. Tuvimos que pelear para ser una república. Y tuvimos que pelear para retener eso. Así que hay retos constantes. Siempre hay otro lado que dice, oh, bueno, yo pienso que deberíamos ir en esta dirección, más esa dirección que es diferente, no es bajo lo que esta nación fue fundada. Bueno, si tiene otra decisión, pues vaya y empiece en su propio país. Muchas veces experimentamos eso cuando primero comenzamos en la obra que el Señor nos llama, y la gente llega y dice, bueno, yo quiero estar contigo en lo que estás haciendo, y después quieren cambiar esto y quieren cambiar aquello, y hay peligros y riesgos, y a menos de que tú aceptes esto, me voy a ir. Bueno, ahí está la puerta, ciérrala cuando te salgas, por favor. Hay una arrogancia en esas cosas, ¿verdad? Una arrogancia de tratar de llegar y sobretomar una nación, es arrogante tratar de sobretomar una iglesia o lo que sea. Usted vaya a hacer su propia obra. Nadie lo está parando usted. Entonces, en lo natural, una nación no puede sobrevivir cuando la alianza de los ciudadanos es para otro reino. Es por eso de que en las noticias, en los últimos 6 meses o algo así, los ciudadanos de Somalia están en las noticias. Bueno, es porque todavía son ciudadanos de Somalia, y ellos actualmente están tomando nuestros dólares de impuestos y lo están mandando hacia Somalia. En muchos casos, y está siendo defendido y legitimizado, pero una nación no puede estar de pie con todos tanta división, ¿verdad? Tienen el 5 de mayo, una gran celebración, el 5 de mayo, bueno, es bueno celebrar esas cosas, pero ¿qué tipo? Lo que se me hace chistoso es de que mucha gente se emociona de eso y celebran eso y ni siquiera saben qué es. Es cuando México fue liberado de España, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con ser un ciudadano americano, verdad? Ahora, claro, todos vamos a ser individuos. Y hay cosas que no van a cambiar cuando entremos en nuestro nuevo reino, y no deberían de cambiar porque Dios es un Dios de variedad. Mas lo que cambiará en este reino espiritual del cual hablamos es de que estaremos juntos en unidad, con un Dios, una dirección, una fe, un evangelio, amén, y no vamos a desviarnos a la derecha o a la izquierda. Así es que, así como no queremos estar en las cosas del de la denominación. Las denominaciones celebran esto y aquello y apuntan a las cosas que todos ellos reclaman ser cristianos, pero empiezan a apuntar a todas las cosas que los hacen diferentes. No queremos entrar en algo, en algo así. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así es que renunciamos a nuestra ciudadanía antigua y juramos nuestro nuevo rey, y en este ejemplo, Cristo es nuestro rey, su palabra es la ley, y la cultura es formada por su palabra, dictada por su palabra. Así que llegamos a la frontera del antiguo reino, del cual éramos ciudadanos, y Él nos libera de ese reino de oscuridad, porque estábamos caminando en oscuridad en nuestro primer nacimiento, y luego caminamos con Él, y su reino es luz, y caminamos en la luz con Él, siendo la luz. Así que ya no estamos caminando en oscuridad. Ciertamente podemos ver, no podíamos ver anteriormente, mas ahora podemos ver con nuestros ojos espirituales. Y los reinos de este mundo, usted pudiera preguntar, bueno, ¿por qué son las cosas o por qué las cosas tienen que ser hechas de cierta manera? Y la respuesta usualmente es porque así es como es hecho. Muchas veces no hay mucho análisis o pensamiento, es tradición, es como ha sido. Bueno, usted está caminando en oscuridad bajo esas circunstancias, ¿verdad? Imagínese toda la gente en todas las naciones del mundo que ellos no saben por qué hacen cosas, es solamente como es. Yo recuerdo, era uno de esos preguntones cuando crecí. No quiero decir que no es porque yo soy mejor que alguien más o más inteligente que alguien más. Yo solamente quería saber por qué estamos haciendo lo que estábamos haciendo. Y sabe, éramos cristianos, íbamos a la iglesia, y yo estaba tratando de entender por qué celebramos Halloween, de dónde viene eso, qué tiene que ver Halloween con la Biblia. Y después me di cuenta que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Era todo, era la tarde sagrada, era algo que los católicos habían traído. Así que eso no entró, no encajó bien conmigo, y yo decía, ¿por qué todos se dan a eso? A veces no sabe uno por qué hace las cosas. ¿O qué tal del conejo de Pascua? ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver un conejo con la Pascua? ¿Usted ha visto a un conejo poniendo huevos de colores y luego el conejo va y lo entierra en algún lado? Oh, es solamente aceptado. Mas cuando llegamos a este reino, no estamos caminando en oscuridad, ¿correcto? Si usted se pregunta por qué algo es, si hay una pregunta de la Biblia, hay una respuesta de la Biblia. Así es que no es algo de que nosotros tomamos ligeramente cuando hacemos nuestra decisión de cambiar nuestra ciudadanía para darnos a Cristo, porque es un curso irreversible. No podemos regresar. Porque si lo hacemos, nunca podremos ser libres de nuevo. Entonces, para renunciar el reino de nuestro primer nacimiento es de que nosotros morimos a nuestra primera ciudadanía y somos libres en Cristo. Y continuamos presionando hacia el reino de los cielos. Seguimos presionando, caminando hacia esa luz y huimos de la oscuridad. Entonces, para seguir caminando o presionando, significa que usted tiene que estremecerse de todas las cosas, no importando el precio. Cuando usted primero comienza y da su corazón, entrega su corazón al Señor, podría ser la familia primero que lo empiece a tratar de retrasar, o puede ser su trabajo o hábitos de antes o deseos de antes, ¿correcto? Mas usted tiene que presionar a través de eso. Usted ha sido liberado, pero usted presionando a través de eso quiere decir que usted ha sido liberado, presionándose a otro reino. Así que escapamos del reino de este mundo. Y la ira últimamente llegará a este mundo, entonces entraremos al reino de su Hijo, Jesucristo. Y la invitación sale, y usted la acepta, y usted sigue adelante a través de los obstáculos en el camino, y habrá obstáculos, usted será probado. Amén. Satanás no puede mantener, prevenirlo, usted de entrar al reino. Usted ha sido liberado, mas si él lo puede convencer de que usted no ha sido liberado, esa es otra historia. Ahora, cuando usted llega ahí, la manera que se viste cambia, su manera de hablar cambia, su dieta cambia, su compañerismo cambia, sus ideas, su manera de ver las cosas. Usted es libre, es un ciudadano libre en Jesucristo. Usted ha sido liberado a una libertad gloriosa que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Usted no lo encontrará en ningún otro lado. Así es que imagínese estar ahí con Jesús y escucharlo a él hablar de este nuevo reino. Ahora, esta cosa es algo revolucionario, es algo radical. Es como la fundación de nuestro país. La fundación de nuestro país, nuestros padres, ellos regresaron y estudiaron a los griegos y a los romanos y estudiaron a la historia de los gobiernos y las ideas que ellos sacaban y en la acercación que ellos tenían. Era algo radical, porque en ese tiempo el sistema de gobiernos era la monarquía. Así es que era revolucionario. Entonces, cuando Jesús llegó a la escena, él hablando de este nuevo reino, de siendo liberado de ese otro reino y saliendo de la oscuridad y caminar en la luz, eso es algo revolucionario. Así que él está trayendo a la luz cosas que nunca habían sido vistas anteriormente en la luz. Así es que él está tomando de, y este es del libro de Isaías, y está mostrándole a los discípulos cómo estas cosas aplican a lo que ellos miran alrededor en ese tiempo. Y él dice cosas como: este día, este misterio, esta escritura ya no es un misterio. Este día, esta escritura ha sido cumplida. Oh, era extraña, una escritura extraña en el tiempo que fue escrito, pero porque no fue revelada, era un misterio. Mas cuando llega la luz, cuando viene la manifestación, ya no es un misterio. Y eso es ciertamente lo que queremos llegar aquí en este servicio y a algunos otros más mientras miramos esto. Un verdadero misterio de Dios es un misterio por un propósito. Es porque es un misterio porque Dios ha escogido no revelarlo todavía. Mas cuando Él escoge revelarlo, decide revelarlo, ya no es un misterio. Entonces él habla a los discípulos en estas cosas y los discípulos, ellos lo escuchan plenamente. Y aquí estamos viviendo en este día y el mismo que les habló a ellos está hablando claramente a usted y yo de nuevo en estos últimos días, ¿correcto? Más está hablando, yo estoy escuchando su voz, usted está escuchando su voz, ¿correcto? Es la misma voz. Si estamos escuchando la misma voz, estamos escuchando la misma cosa. Y él está tomando la palabra y la está abriendo a nosotros y nos está mostrando cómo aplicarlo en nuestras vidas cotidianas. Y si él no hubiera hecho eso, todavía siguiera siendo un misterio para nosotros. Sería una escritura que nosotros diéramos, bueno, yo creo que nadie va a entender eso hasta que lleguemos al otro lado. Bueno, nadie entenderá el libro del Apocalipsis o el libro de Génesis en ese mismo tema. Dos libros que los ojos de los no educados, ellos están ciegos a ellos. Entonces él está tomando la palabra, él la está abriendo a nosotros y nos está mostrando cómo aplica a nosotros en nuestro día. Y el resultado de ello es de que ahora estamos disfrutando un festín. Oh, piensa en eso, hermanos. Piense yendo a través de las diferentes edades de la iglesia. Oh, discúlpeme, tenían reformadores, no eran profetas, tenían reformadores y eran solamente porciones de la palabra que estaban regresando ahí, pero aún la palabra que estaba regresando ahí no estaba regresando en su plenitud. ¿Correcto? Mas Dios estaba guardando de su iglesia, pero ahora estamos por en un festín. Estamos tomando, estamos tomando en una manguera de una máquina bombera. Y nos mantiene y nos guarda, pero también nos da fe para un rapto. Y amigos, no habrá rapto a menos de que estas cosas sean reveladas a nosotros. No serán reveladas a nosotros si no estamos interesados en ellas o no nos estamos alimentando en ellas. Todos vamos a ser parte de un rapto. Y todo va a ir de fe a algo que actualmente vamos a sentir y a experimentar. Está yéndose de la fe a una manifestación. Está yendo de yo creo en esto y yo lo sé a esta escritura. Este día esta escritura ha sido cumplida. Así que Jesús no estaba haciendo esto muy complicado o misterioso a sus discípulos, mas él estaba revelándoles cosas escondidas de Dios. Y cuando las multitudes estaban alrededor, Jesús y sus discípulos, Jesús comenzó a hablar en parábolas de nuevo. Y Pedro, sin duda, él se mistificaba en eso y a lo mejor se frustraba en ello, porque él no entiende todavía que algunos tienen oídos para oír y otros no. Entonces, él está mistificado por esto, primero, de que Jesús hablaba de una manera a los discípulos y hablar de otra manera a aquellos que estaban fuera de su reino. Él hablaba como un extraño, como alguien que es un extraño que viene de otro reino y hablaba en otro lenguaje, y como si hablara en otro lenguaje. O sea, eso es como hacía sentido para Pedro. Sin duda, los discípulos primero querían saber por qué era de esta manera, por qué está haciendo esto. Así que Jesús les da una respuesta. Él les dice, porque se le ha dado a ustedes de saber los misterios escondidos del reino, pero a ellos no. Así que Pedro probablemente está pensando, bueno, usted sabe, ya está tan mal aquí la cosa que piensan ellos que somos un culto, una secta, de la manera que creemos y actuamos. Esto es revolucionario. Esto es los judíos, la denominación judía, para ellos esto es algo raro. Pero él está pensando, bueno, aquí está nuestra oportunidad de explicarle a la gente que no somos un puño de raros aquí buscando doctrinas extrañas. Aquí está la oportunidad para que nuestro maestro que les explique claramente a estos otros qué es lo que creemos. Y Jesús solamente lo está haciendo peor, Pedro piensa. ¿Por qué no se lo explica a ellos como nos lo explica a nosotros? Ahora ellos saben, ahora ya saben ellos que somos unos raros. Mas Jesús le está dando a la iglesia la llave del reino. Y esa llave es Dios habla claramente a los ciudadanos de su reino en su tiempo apropiado. Y no lo hace a aquellos que no son de su reino. Y él siempre está a tiempo. Y él no es el autor de la confusión. Usted no tiene necesidad, amigos, si usted se entrega a él, usted rinde su vida, usted entra en ese reino, usted no tiene que torcer las manos ahí y decir, espero que yo reciba la revelación de esto y el otro. No, eso no lo es. Usted lo recibirá y cuando lo reciba usted será tan sencillo, pero todos estamos en diferentes niveles. Así que a lo mejor no es el tiempo para algunos y es tiempo para otros, mas él se asegura, usted no lo recibirá a menos de que él se lo revele. Así que usted va a depender de él o no. Y todos nosotros vamos a tener el mismo testimonio. Él me lo reveló a mí.
Así
So if you're a son or daughter of God,
así que si usted es un hijo o hija de Dios, hay algo en usted que está llamando por él. Y usted ni siquiera sabe, no es algo que usted conscientemente decidió hacer. No es algo que usted se levantó una mañana y dijo, bueno, esto es lo que yo voy a hacer. No, hay algo ahí por dentro. El hermano Branham le llama un abismo llamando a otro abismo. ¿Correcto? Es algo más allá de su subconsciente. Está viniendo de su alma. Y está llamando por algo. Actualmente hay una sed literal por Dios muy dentro del alma de cada ser humano o ser mortal. Porque fuimos creados para ser, estar sedientos de él, así como nos da sed por agua. Oh, yo sé que usted sabe que yo he dicho esto muchas veces. Yo no creo que nadie es un ateo. Oh, Dios sería injusto de juzgarlo en aquel día por no buscarle a él si no había sed. Porque usted todo lo que tiene que decir es, bueno, de que me echa la culpa. Yo nunca tuve una sed. Nunca hubo un jalón. Sí, lo había, pero usted lo trata de satisfacer con algo más. Esta es una cita en sí del mensaje a sed. Todos tenemos una sed por agua natural y todos tenemos sed por Dios. Pero una simiente genuina de Dios no puede ser satisfecha por nada más que Dios. No tomará un sustituto. Esa simiente que está dentro de usted está atraída hacia la luz, mas para alcanzar esa luz requiere avanzar a través de la oscuridad, y la oscuridad, amigos, es tenebroso y es cenebroso, pero empieza ahí, cuando esa simiente se empieza a desarrollar, empieza a abrirse ahí, y empieza esa luz la está llamando y se empieza a calentar ahí, y esa simiente empieza a avanzar ahí, como la semilla de pasto que hablamos el servicio pasado. Y esa luz es su palabra, y esa luz le dice lo que usted es. Esa luz dice lo que usted es, para qué está aquí. Y le dice para dónde va. Esa luz le dice cuál es su verdadera naturaleza. Esa luz le dice su punto de origen, quién su padre es. Aleluya. Y quién es su familia. Así que encuentra respuestas, amigos, que francamente usted no encontrará en ningún otro lado del mundo. Porque el mundo no sabe estas cosas. Estos son misterios para el mundo. Usted encontrará que usted es amado. Usted encontrará que hay un plan para su vida. Gastamos mucho tiempo preocupándonos por, qué voy a hacer con mi vida y todas esas cosas. Yo entiendo eso. Todos pasamos por esa etapa. Y usted debe de pasar por esa etapa porque ahora usted puede orar sobre eso. Pero Dios tiene un plan. Y no hay nada que pueda parar esa simiente de caminar en esa luz y manifestar lo que ya estaba adentro de esa simiente. No es algo que usted tiene que hacer suceder, es algo que va a suceder. Y no importa qué tan podrida su primera vida fue. En sí, usted tiene que podrirse para que esa segunda vida pueda venir. Así que todos tenemos una vida podrida. No importa qué tan ilegítimo su primer nacimiento es. Satanás sacó mucho de eso. Yo sabía que había un periodo de tiempo en nuestros propios rangos que decían, si usted nació fuera de un matrimonio, entonces usted no es un hijo. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene que ver el primer nacimiento. No tiene nada que ver. Es la simiente que hay en uno. Nada puede parar que esa simiente se mueva hacia la luz y sea transformado a la imagen y la semejanza de su Creador. Amén. No es usted tratando de ser usted no tratando de ser algo, más usted siendo lo que usted es. Así que el misterio ya no está escondido, pero llega a ser claro delante de usted cuando esa palabra llega ahí. Y es por eso que buscamos la luz, buscamos la revelación. Amén. Así es que cuando la palabra que escuchamos o leemos llega a la luz, podemos ver claramente lo que fue anteriormente un misterio para nosotros, ¿correcto? ¿Qué tal del misterio de la Deidad? Ese fue un misterio para mí, un buen tiempo de mi vida, los primeros 28 años de mi vida, ¿correcto? Era un misterio, yo no sabía cómo dividirlo correctamente. Bueno, aquí dice un Dios, aquí tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y luego llego al mensaje. Y me doy cuenta de que él es un Dios de nuevo, que es verdad, y después escucho, pero no es uno como su dedo meñique, ¿verdad? Y mientras usted continúa a estar expuesto al sol, ese misterio se abre y las escrituras ya no están contradiciéndose, más encuentra usted de que Dios es un gran espíritu. Nadie lo ha visto en ningún tiempo, nadie lo verá en ningún tiempo, ¿correcto? Amén. Él es infinito. Mas él condescendió, él creó y condescendió y se envasó completamente en otra forma para expresarse el mismo, en el Hijo de Dios, ¿correcto? Ese es Dios, pero no es uno como su dedo meñique porque él todavía es Dios Espíritu. Pero cuando él está expresándose el mismo en el Hijo de Dios, usted ve eso, usted está viéndolo a él. No puede ver el Espíritu, pero usted está viendo esa vida siendo vivida, así que todavía es un Dios. Así que ese es un ejemplo. Es un misterio hasta que es hecho saber y después lo ve a través de todas las escrituras. Y esas escrituras ya no son un misterio, ya son claras para usted. Así es que no importa qué tan ilegítimo su primer nacimiento fue, nadie puede parar esa simiente de moverse a la luz y ser transformado a la imagen y la semejanza de su Creador. El misterio ya no está escondido, más el misterio es claro usted cuando la palabra llega a esa palabra, cuando la luz llega a esa palabra. Entonces podemos ver claramente lo que fue un misterio anteriormente. Ahora, jóvenes, yo no quiero que pierdan estos. Yo no quiero que, porque pasaremos a través de cosas hasta que nos rindamos completamente al Señor. Cuando el Señor está lidiando con nuestro corazón, cual sea el tiempo que sea, nosotros vamos a ir por periodos de tiempo cuando muchas cosas van a perder sentido. Y va a parecer que estamos hablando un lenguaje diferente aquí en la iglesia y parece como el lenguaje de mensaje. Más cuando Dios revela la palabra a usted, bueno, usted lo conocerá como la persona enseguida de usted lo conoce, ¿correcto? Es claro usted, ya no es un misterio escondido. Mas Dios es el único que puede revelarlo a nosotros, el misterio de su voluntad. Él mismo lo escribió. Así que el hombre examina eso y trata de adivinar en eso. Oh, vamos a tomar este comentario de esto y hay algún valor en ello algunas veces y otras veces es, bueno, es de esta manera, ¿ves? Yo pienso que significa esto, yo pienso que significa lo otro. Ese es el hombre tratando de apuntar en eso y examinarlo, pero y el hombre trayendo sus propias teorías e interpretaciones. Los judíos hicieron la misma cosa. Ellos tenían a Jesús descendiendo de cierta manera que ellos completamente lo perdieron todo cuando él vino, porque no vino como ellos se lo imaginaban. No encajaba con su entendimiento, así que no tuvieron la revelación de su venida. Así que en vez de buscarlo a él y escuchar su voz en el asunto, los hombres vienen con sus propias teorías e interpretaciones e ideas, más Dios, cuando revela su palabra, viene cuando su palabra está siendo manifestada y la trae a acontecer. En otras palabras, cuando la palabra viene a ser carne, ya no es un misterio. La palabra de Dios es interpretada por Dios mismo. Una virgen concebirá. Bueno, cuando Jesús nació, una virgen concibió. Eso es, ya no es un misterio eso. Ahora, como Dios lo hizo, esa es otra historia, pero creemos que Dios lo hizo. El problema no es sobre eso, porque la Escritura nunca dijo cómo iba a hacerlo. Él solamente dijo, una virgen concebiría. Sería, esa virgen concebiría, y esa es la interpretación de eso. Así que la palabra de Dios es interpretada por Dios mismo y Dios la interpreta a través de trayéndola a manifestar. Él la interpreta primero revelándolo a los ciudadanos de su reino y luego a través de manifestarlo a través de ellos. Otro ejemplo era Jesús le dijo a los discípulos, suban a Jerusalén, esperen ahí hasta que son llenos de poder de lo alto, hasta que la profecía de Joel sea cumplida. Así que ellos no sabían exactamente cómo iba a suceder. Ellos solamente fueron obedientes, y cuando ellos hicieron lo que él dijo, cuando el día de Pentecostés vino, entonces Dios puso entonces el Espíritu cayó y tenía lenguas ahí y otras cosas, y ahora usted tiene el cumplimiento de lo que fue dicho en el libro de Joel. Y Pedro podía decir, ellos dijeron, bueno, ¿qué es esto? Y él dijo, esto es aquello de lo cual se fue hablado por el profeta Joel. ¿Correcto? Usted está viendo la manifestación de ello. Esta es la interpretación de ello. Esto es lo que Dios quiso decir con lo que él dijo.
Aleluya.
Así que, como Pablo dijo, la predica de Jesucristo es la revelación del misterio que fue mantenido secreto desde que el mundo comenzó. Mas el misterio predicado es ahora hecho a conocer y tiene poder de establecerlo. Y esa palabra establecerlo quiere decir hacer estable, colocar firmemente, asegurar, fijar, dirigir el rostro con firmeza, mantener la mirada fija. Fortalecer, hacer firme, hacer constante. Como Juan el Bautista, no era una vara sacudida por el viento, ser constante, confirmar en su propia mente. Ahora el misterio predicado ahora tiene poder de establecerlo de acuerdo a mi evangelio, dice Pablo. Así que hay poder en la palabra revelada para hacerlo. Alguien diga hacerlo, para hacerlo venir a la imagen de él. Ahora, lo que es frustrante para nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, es porque, bueno, antes éramos, fuimos fundados en individualismo rígido, no en el comunismo o coleccionismo, era todo hombre, tiene libertad en su vida y podía ir por trabajar su felicidad, tú vas a hacer lo que tú vas a hacer y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, y mientras lo que yo hago no impide tus derechos, entonces todo está bien. Y teníamos un gobierno en lugar para ser un árbitro en esas cosas si alguien cruzaba esa línea. Así es que, como americanos, se nos dice por el ejército del americano, lo tratan de hacer, tratan de enlistarlo y dicen, sea todo lo que puede hacer. Y ponen ahí fotos y eso. Y con los deportes, muchas de las veces, yo sé que hay algunos que enfatizan el equipo, pero muchas de las veces es el individuo que es, ¿sabe? El individuo hace esto o el individuo hace aquello. Así es que,
And then in school,
y luego en las escuelas se les da calificaciones dependiendo de lo que hacen, su habilidad, en qué tan difícil o qué tanto empeño hace. Y luego viene Cristo y usted se da cuenta que es exactamente lo opuesto. Usted viene a Cristo y ve usted que entre más difícil usted trata de hacer las cosas, lo más difícil para usted y lo más frustrante que va a ser para usted. Usted se da cuenta de que este es el plan de Dios y este es más. Este es usted rindiéndose al plan de Dios. Si es usted haciéndolo, usted va a tomar crédito. Si él lo hace todo, usted sabrá que es él. Y usted recibirá todo el crédito y toda la gloria. Él dijo que lo haría. ¿Le creemos a él? ¿Solamente? Solo creer. Amén. Así es que hay poder en la palabra revelada para hacerlo a usted salir a la imagen de él, si usted se rinde a ello. Así es que es esto que es mucho más allá de la habilidad humana. Usted no puede hacerlo si usted trata de hacerlo por su propia fuerza. Y se requiere confianza y fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra hecha poder en usted. Y no es algo que usted pueda hacer o que yo pueda hacer, no importando qué tan sinceros seamos. Cuando esa luz viene a su camino, entonces él comienza a atraernos a él en esa luz. Y la primera cosa que sucede es comenzamos a experimentar la convicción, ¿correcto? Y estamos avergonzados de nuestras obras, de nuestro primer nacimiento. Podremos tener genuinamente ninguna convicción con las cosas por las cosas que hacíamos cuando caminábamos en la oscuridad, más cuando caminamos hacia la luz, esa luz expone esa oscuridad y empezamos a ver dónde estábamos equivocados y estamos y nos avergonzamos de ello y no queremos quedarnos de esa manera y queremos cambiar y nos damos cuenta que si la luz no hubiera venido a nuestro camino, estuviéramos caminando todavía en la oscuridad. No queremos vivir de esa manera ya, más no tenemos el poder en nosotros mismos para transformarnos a nosotros mismos. Así es que necesitamos a algo que venga a traer vida a la simiente dentro de nosotros. Necesitamos el poder de transformación que golpee y que esté sobre nosotros y experimentamos convicción. Y en vez de clamar por liberación, a lo mejor primero tratamos de cambiarnos nosotros mismos, o tratamos de evitar la iglesia y evitar esa convicción, o brincamos de iglesia a iglesia y decimos, bueno, el predicador es muy malo conmigo. No, usted está sintiendo convicción y usted no quiere lidiar con eso, ¿correcto? Usted no quiere lidiar con, porque lo que sea lo que sea, solamente estamos predicando con lo que está bien y lo que está mal. Y si no lo aplica usted, ¿por qué se sentiría usted como que lo están apuntando a usted? Si le aplica a usted, alabado sea el Señor. Aquí está su oportunidad de rendirse y decir, Señor, cámbiame. El arrepentimiento es algo difícil de encontrar. Hay mucho orgullo. Así es que a lo mejor pensamos, oh, yo necesito traer esto a cabo, pero todavía no. Oh, usted dice, no, bueno, eso no sucedería. Eso sucedió con nuestro mensajero. Él dijo, oh, yo le hubiera dado mi corazón más temprano al Señor, pero yo le hice caso a un espíritu que me decía, oh, todavía no. Entonces podríamos pensar en decir, bueno, no tiene uso que yo trate porque yo sé que esto no está bien y esto no está bien. Oh, ¿dónde comenzaría yo? Pero estamos llegando a un nacimiento y no estamos verdaderamente salvos y cambiados hasta que seamos nacidos de nuevo por el Espíritu. Y cuando verdaderamente nacimos de nuevo, somos bautizados por el Espíritu, llegamos venimos a ser literalmente nueva criatura en Jesús. Somos ciudadanos del reino de la luz y ya no estamos caminando en la oscuridad, más estamos caminando en la luz como Él es la luz. Y si usted está caminando con Él, ¿cómo puede estar usted en la oscuridad? Porque Él es la luz. Y ese nacimiento solamente puede venir, amigos, sin sensación. Oh, la gente está buscando una sensación, están buscando algún tipo de vindicación física, ¿correcto? Ahora, es verdad de que usted experimente una sensación cuando usted llega a ese nacimiento. Mas la sensación no es el nacimiento. Usted puede tener sensación de muchas cosas. El nuevo nacimiento viene cuando usted acepta por fe que Él lo va a cambiar usted. Y que Él va a nacerlo usted al nuevo reino. Usted no tiene otro sentido que testifique de ello, solamente la fe, es todo. Usted cree en su corazón que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, entonces usted se rinde y usted espera. Y cuando sucede, usted tiene una experiencia mientras es nacido de nuevo. Su experiencia, usted experimenta su presencia. Usted experimenta su amor, experimenta su paz, experimenta su consolación. Usted escucha su voz. Usted sabe que usted ha pasado de la muerte a la vida. Y esa satisfacción que está en su alma tiene sed de salir y usted lo sabe y usted lo sabrá. Oh, ¿cómo no lo iba a saber usted?
What's today, July 5th?
¿Qué es hoy? ¿Julio 5? Julio 3 fue mi día de independencia en 1999. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí y no he sido el mismo desde entonces. Sí, yo hice errores el día siguiente y lo que sea, mas yo no soy el mismo. Yo fui transformado. Hay una paz que vino. Solamente ahí está. Yo soy de Él. Oh, Él lo hizo por mí. Aleluya, me amaste. Así que no es algo que usted hace. Es algo que usted cree por fe y después se rinde a ello porque Él es el que lo hace. Él dijo, yo te daré el don del Espíritu Santo.
Ok.
Hermano Juan dijo que él me va a dar un regalo. Entonces iré al hermano Juan y le digo, ¿qué tengo que hacer yo para que me des ese regalo? ¿Eso tiene algún sentido? Él me dijo que me va a dar un regalo. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Correcto? No trate de hacerlo suceder. Yo tengo que creer. Y si yo lo creo, yo no estoy pidiendo un regalo aquí. Si yo lo creo, y él dijo lo que dijo, y él lo dijo con entendimiento, pues va a suceder. Todo lo demás que yo trate de hacer va a estar en el camino nomás. Y en sí, si yo trato de hacer algo al respecto, quiere decir que yo no lo creo. Y luego el misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación ya no es un misterio para usted. El hermano Branham dijo que ese fue uno de los misterios que fue revelado en esta hora. El misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación. Ahora hay gente que dice que no han nacido de nuevo, que tomarán eso y dirán, bueno, nadie en realidad sabe porque es sin sensación, ¿correcto? Bueno. Hablado por un verdadero bautista. Hermano Branham no estaba diciendo, usted no lo sabrá. Lo que está detrás de este misterio es de que no es sangre en sus manos o aceite en su frente o un escalofrío o hablar en lenguas. Un escalofrío. Nada en contra de esas cosas, pero ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Si lo es, entonces llego aquí con una máquina para darle toques sobre los animales y le pregunto, ¿lo tiene? Ah, si lo tiene.
So we're living in a day when
así que estamos viviendo en un día donde Dios aclaró las cosas que fueron escritas anteriormente, pero no fueron hechas saber completamente. ¿Están conmigo? Y como dijimos anteriormente, las cosas que están siendo hechas saber no son difíciles de comprender. Esa es la llave, esa es la clave de predicar predicar un misterio. Y para que ese misterio se haga más misterioso, bueno, eso no ha sido revelado a usted. Ese es alguien nomás tratando de mirarse como alguien inteligente, alguien que trata de hacer su propio reino o su propia... su propio dominio. No, es sencillo. No hay nada misterioso sobre la palabra revelada. Cuando Dios, y esto es como fue desde el principio en el jardín, Dios revela su palabra a Adán. No fue un misterio. Cuando Adán cayó, la revelación se fue. Estamos volviendo al orden de ella. Así que no hay nada misterioso sobre la palabra revelada. Lo que fue previamente un misterio para nosotros ahora está sido claro. En otras palabras, sabemos lo que estamos leyendo. Para usar un ejemplo aquí que he usado últimamente, si usted está leyendo un libro de misterios, yo me recuerdo que había un juego que se llamaba Pistas. Y hacen una comedia de esas cosas y todo eso se trata de un grupo de gente que están en una casa por un fin de semana y o lo que sea, y la gente sigue muriéndose y están tratando de encontrar o saber quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? Y bueno, yo pienso que era el profesor Ciruela en la cocina con un tubo o con una... Oh, no, fue la señora Blanca en el laboratorio con lo que sea. Y ahí, entonces es un misterio hasta que es resuelto. Más una vez que está resuelto, ya no es un misterio. ¿Usted sabe quién lo hizo, cómo lo hizo y quién no lo hizo? Ya no es un misterio. Así que no hay nada misterioso de la palabra revelada. Lo que antes era un misterio para nosotros, ahora está siendo hecho claro. Sabemos lo que estamos leyendo. Ese es el significado detrás de la Biblia siendo un nuevo libro para usted. Porque es un libro que siempre ha tenido, pero ahora lo está entendiendo. El entendimiento de ella es diferente ahora para usted. Sabemos lo que estamos leyendo. Así que los eventos de nuestro día están siendo clarificados a nosotros cuando el misterio de la palabra está siendo revelado a nosotros. Eventos modernos siendo hechos claros por profecía. Así que en el mensaje, por ejemplo, en la fiesta de las trompetas, el hermano Branham predica el mensaje completo diciéndonos que él no va a hacer saber a nosotros los misterios de las trompetas. Y en sí está predicando un mensaje llamado fiesta de las trompetas. Está preparado para este servicio, más el Espíritu Santo le muestra. Esto ya fue hecho saber en las series de los siete sellos y fue lo que estaba bajo el sexto sello. Y esto no tiene nada que ver con los gentiles, más es Dios lidiando con Israel mientras están regresando a su tierra prometida. Dios está lidiando con ellos y sabemos que Dios no lidia con Israel y los gentiles al mismo tiempo. Así que parte del mensaje, él nos dice que todos los misterios pertenientes a los gentiles fueron sido hechos bajo el séptimo sello, bajo los siete sellos. Y cuando él predicó, señores, este es el tiempo, que fue de diciembre de 1962, los sellos fueron abiertos en marzo de 1963. Cuando él predicó, señores, este es el tiempo, él dijo, durante este tiempo Dios no va a hacer saber el misterio completo de la Biblia.
So we know that there are times and seasons.
Así que sabemos que hay tiempos y temporadas para muchas cosas. Y sabemos que no podemos adelantarnos de Dios. Sabemos que no podemos agarrarlo. No puede pedirle, rogarle a Dios y irse en un ayuno de 30 días y luego regresar con algo que Dios no tenía preparado. Hay tiempos y sazones para diferentes cosas. Así que no podemos adelantarnos de Dios. Su plan es soberano.
And he's always right on
y Él
time.
Siempre está a tiempo.
God reveals
Dios revela
his word
su palabra y en su propia
so
temporada. Así que se nos fue dicho que estas cosas serían reveladas bajo el ministerio del mensajero de Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis 17 lee así. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, aquí la palabra ángel, en el inglés, en el griego, hay otras palabras que son usadas, dependiendo de lo que está siendo usado, pero en el inglés solamente usan la palabra ángel. Así que podía ser un ángel celestial con alas, o un ángel viniendo con mensajes, o puede ser un ángel, un ministerio. Y en el inglés la traducción siempre es ángel. Bueno, en este caso no es un ángel celestial. Dios nos mandó ángeles para predicar el evangelio. Dios iba a revelar algo en Amós 3:7 dice Dios no hará nada hasta que primero se lo revele a sus siervos los profetas, y ese es el patrón de Dios a través de todo. Así que si nos va a revelar algo a nosotros, la palabra viene al profeta. ¿Correcto? Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, ¿qué es lo que está declarando a sus siervos los profetas? La palabra. ¿Correcto? Así que la palabra, cualquier misterio que todavía permanece, será revelado. Es el tiempo, es la temporada. Así que cuando este misterio es consumado, se nos declara que ahora ya no hay más misterio en ello. Así que si todavía es un misterio para nosotros, bueno, deberíamos de escarbar ahí. Deberíamos de buscar, de preguntar, ¿correcto? El misterio de su voluntad, que es su palabra, ya no es un misterio para nosotros.
Es no longer something deep.
Ya no es algo profundo que no puede ser entendido. Ahora, para el creyente, ya no es algo que necesita ser debatido. Si es revelado, deberíamos todos de decir amén. No es algo que solamente ciertos pueden tomarlo. No es algo misterioso. Así que las cosas que antes eran difíciles de entender ahora han sido hechas saber por el mismo que la escribió. Es claro, es sencillo, y para usar las palabras de la misma Biblia, el necio aún no podrían perderlo, no se le podrían ir por alto. Así que cuando el hermano Branham predicó en la fiesta de las trompetas, se refirió a Mateo 13 y empezó a decir, a hablar de los misterios que fueron declarados en nuestro día.
Let's note a few of these mysteries.
Ahora dice, ahora veamos algunos de estos misterios y si quieren anotarlos. Primero, tomaré lo que dice Scofield aquí en Mateo 13. Si quisieran anotar algunos de ellos, si no tienen una Biblia Scofield, para que tal vez lean lo que él piensa que son algunos de los misterios. Ahora, en el versículo 11, y él respondiendo les dijo, porque os es dado a sus discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas no a ellos. Mas a ellos no se les es dado los misterios. Aquí está el misterio. Un misterio es escritura, es una verdad previamente oculta, ahora divinamente revelada. No humanamente revelada, divinamente revelada. Pero que es, a pesar de la revelación, aún permanece un elemento sobrenatural. los misterios mayores y los grandes misterios son, y lo sigue ahí diciendo, compartiendo como 10 misterios que antes eran misterios, pero ya no son para nosotros. Pero piense lo que está sucediendo en nuestro día en particular, amigos. Dios está llamando a su pueblo, a su presencia, para que estén delante de Él. Y Jesús nos dice en Mateo 25, donde está el cuerpo, ahí se reunirán las águilas. Y el cuerpo es la carne fresca. Y esta es también el llamado de salir, sal de ella, mi pueblo. ¿Correcto? Así es que para ser reunidos para Él, tenemos que salir del reino de la oscuridad, tenemos que salir de la denominación muerta del mundo. ¿Por qué? Porque lo dejaron a Él afuera. Podemos leer eso en Apocalipsis capítulo 3. Él está tocando la puerta, tratando de volver a entrar. Así que para encontrarse con Él, se requiere que salgamos de donde a donde Él está, en orden para que los misterios sean revelados. Tiene que haber un poder sobrenatural entre nosotros, y ese poder nos llama fuera de nuestras tradiciones, nos llama fuera de nuestro propio pensamiento, nos llama fuera de todas las cosas de este reino presente. Y tiene que haber un poder que nos llama afuera y nos libera de estas cosas, porque esta es una edad para... Esta es una edad del llamado. Y sabemos que no solamente es un llamado, una edad del llamado, más es también el tiempo de la revelación de los misterios. Así que el hermano Branham nos dice, en sí, es la revelación de estos misterios que nos están llamando fuera. En el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dice, luego, después de que ustedes reconocieron que la misma palabra de Dios era alimento de águilas, entonces ustedes dejaron la otra cosa. Bueno, sí, encontró algo que finalmente lo satisface, lo llena, lo sacia. Así como dijeron sus discípulos, ¿a dónde más podemos ir? Solamente tú tienes las palabras de vida. Usted reconoce la palabra de Dios, que es alimento de águilas, entonces usted deja la otra cosa. Entonces ustedes han sido formados en su imagen viviente del Dios viviente. Ustedes escucharon de su teofanía. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Así que cuando usted verdaderamente escucha la palabra revelada, usted está escuchando a través de un poder sobrenatural que lo ha llamado a usted fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Una voz lo ha llamado a usted. Y usted sigue esa voz. Y usted confía en esa voz y lo guía a la palabra revelada y continúa a guiarlo a la palabra revelada. Y es por eso de que usted no está dentro y fuera, arriba, abajo, sí o no. Usted encontró el tesoro. Usted escuchó de un poder sobrenatural, una voz llamándole a usted, escuchó de su teofanía, y su teofanía sabe los misterios y cree la palabra, y esa simiente que está dentro de usted es parte de la palabra. Ahora escuche aquí cercanamente. Su teofanía tiene un jalón más fuerte que su tradición. Su teofanía tiene un jalón más fuerte esta mañana que su familia natural, que su iglesia, que las iglesias de este mundo. Su teofanía tiene un jalón más fuerte en usted que los cigarros, o el alcohol, o la pornografía, o cualquier otra cosa de este mundo. Su teofanía lo ha jalado usted por la palabra revelada de estas otras cosas hacia la presencia del autor de esta obra. Así que no importa por qué ha pasado usted hasta ahorita, esta palabra tiene un jalón más fuerte en usted que cualquier otra cosa ha tenido sobre usted anteriormente. Es más fuerte que la gravedad aún. Dios se ha asegurado, vamos a recoger esto en otro tiempo, no quiero perder a ninguno aquí, pero quiero tocar en esto esta mañana. Dios se ha asegurado que este tercer jalón va a tener un jalón más fuerte que en usted que cualquier otro poder con el cual usted ha llegado en contacto o ha tenido o tendrá. ¿Por qué? Porque lo está haciendo. Él está. Usted dice, oh, yo siento el jalón. Bueno, usted no es el que está jalando. Hay un jalón. Hay un abismo llamando a otro abismo. Así que Dios se ha asegurado, amigos, de que la revelación de estos misterios tendrá un jalón más fuerte en usted que cualquier otra fuerza, otra potencia. Y Satanás tiene muchos imanes allá afuera tratando de jalarlo a usted. Pero usted no está magnetizado a esos imanes. Usted está magnetizado a algo más y tiene un jalón. Amén. Revelación significa más para usted que cualquier otro poder. Algo lo sostiene. Algo sigue sosteniéndolo usted. Algo sigue jalándolo usted. Algo sigue corriendo detrás de usted. Algo está sobrenaturalmente jalándolo usted. Jalando cualquier otra cosa fuera de usted que no es de él. Y está jalándolo a usted hacia su presencia. Aleluya. Amigos, no estamos reunidos aquí este día bajo un primer jalón o un ministerio de segundo jalón. No hablando mal de ninguna de esas cosas, pero estamos bajo la influencia de un tercer jalón. Y el tercer jalón es la apertura de la palabra. Es la revelación de Jesucristo a usted personalmente. Y tiene tanto un jalón en usted que usted no puede escaparse de ello. ¿Y qué cree? De ello, usted no quiere alejarse de eso. Es como el jalón. Disculpe, es algo rígido esto, pero es como el jalón de un hoyo negro en el universo. Es algo que está allá en el espacio, que teorizan muchas cosas, pero usted puede mirar a la ecuación, a la fórmula de la gravedad. Y la fuerza de gravedad es el producto de. Si usted tiene dos cuerpos, es el producto de la masa de este producto. Producto, multiplicado por la masa de este otro producto y hay una constante gravitacional que siempre hace que esos números salgan bien, dividido por la distancia de un objeto al otro al cuadrado. Así que esos dos, si están muy cerca, esos objetos, entonces ese número en la parte de abajo, el denominador, ese número se va a hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño mientras se acercan más. Entonces eso va a hacer que el número en resultado que sea más grande, más grande, más grande. ¿Correcto? Entonces, también si la masa, si usted multiplica estas dos masas juntas, si una de ellas tiene una masa gigante, no importa qué el número es, en el denominador va a tener un número muy grande y esa es la fuerza de gravedad, es el jalón de gravedad. Así que un hoyo negro, dentro de un hoyo negro, en el espacio, hay tanta masa ahí, y entre más está entrando ahí, se hace mucho más grande, más masivo, y entre más masivo, más fuerte el poder de gravedad, porque tiene todo esto, toda esta masa, y esa fuerza de gravedad se hace más fuerte, y se comprime, porque está jalando a sí mismo, y se sobrecalienta. Es tan poderoso que en sí jala hasta la luz. Hace que la línea, la luz se doble y se mete, y es por eso que le llaman un hoyo negro. ¿Por qué? Porque es como tiene un horizonte. Pero dicen que cuando algo entra ahí, usted ya nunca más lo verá. Ahora yo me imagino que ese hoyo negro eventualmente se puede llegar tan grande que explota. Yo no sé si es un supernova o algún otro término, de otra palabra. Yo no soy un fisicista, pero puede ser tan masivo que puede explotar. Y usted no tiene que saber eso. Mas la analogía, el ejemplo ahí es de que esa fuerza es tan fuerte que no me importa. No sé qué tanto podemos sostener esto. Empieza a prender los cristales de litio. No me importa lo que usted haga. No me importa qué poder usted tenga. Usted llega cerca a esta revelación, usted va a entrar. Este tercer jalón no va a dejarlo ir. Va a jalarlo usted fuera de esta dimensión, hacia otra dimensión, hacia otro cuerpo. Va a jalarlo usted hasta a lugares celestiales. Va a jalarlo usted a una boda a una fiesta de bodas, a una cena de bodas. ¿No está contento usted? Así que no es algo que yo traté de hacer, es algo que a lo que yo me rendí. También quiere decir que yo puedo llegar muy cerca de ese hoyo negro. Bueno, este tercer jalón, para que tenga un efecto en mí, yo tengo que estar cerca de Cristo de la Palabra. Yo tengo que caminar con Él.
Oh,
aleluya. Así es que si usted está sido atraído a la apertura de la Palabra, la Palabra revelada, usted va a ser atraído a ello como nunca más. Como nunca antes más. Y usted puede verlo en la vida de la gente. Usted puede ver ese cambio. Y no habrá un retroceder. Usted puede ver ese cambio en los discípulos que dijeron, bueno, Jesús. Jesús hizo declaraciones que él no explicó. Oh, bueno, menos que tome sangre y carne de mí. Oh, tú quieres que seamos vampiros y todas esas cosas. Pero ¿qué vas a decir cuando, vean al Hijo de Dios ascendiendo de donde él vino? Oh, él se está llamando Dios. Oh, no podemos soportar eso. Y ellos fueron y volvieron, y Jesús miró a los discípulos y sus discípulos estaban ahí y le dijo, ¿ustedes también saben a ir? Y ellos dijeron, bueno, no entendemos todo lo que decimos, pero ¿a dónde iremos? Solamente tú. Estamos sintiendo ese jalón. No hay otro lugar más que podemos ir. Solamente tú tienes las palabras de vida. Y ese mismo está aquí esta mañana. Él mismo, él solo tiene las palabras de vida. Aleluya. Así es que usted es atraído a esta palabra revelada como usted no ha sido atraído a algo más. Un elemento sobrenatural permanece a pesar de la revelación, y ese elemento sobrenatural es el poder del tercer jalón en su alma esta mañana. Amén. Está llamándolo usted. Está mandándolo usted. Sal de ella. Está llamándolo a la entrada que ha sido ministrado usted. Sube acá, te mostraré cosas que sucederán. Está llamándolo usted a salir y está llamándolo a entrar. Oh, sube un poquito más arriba. Oh, mi teofanía, escucho llamándome. Oh, me está llamando a entrar en esta palabra revelada, perfecta, a estar vestida. En esta palabra perfecta, revelada, me está llamando a su presencia. Me está llamando detrás del velo. Me está llamando a un cuerpo nuevo. Me está llamando fuera de la oscuridad hacia la luz. Amigos, Dios no tiene un orden más alto que un profeta. Oh, yo voy a terminar aquí en un ratito más. Vamos a continuar hasta en la noche, pero el habla de los profetas y es escritural. Es la razón por lo que lo creemos. La gente dice, bueno, yo no creo eso. Bueno, entonces deme su entendimiento. ¿De quién es este? Porque la Biblia claramente dice, oh, aquí yo mando a Elías antes del día temible del Señor, y él volverá los corazones de los hijos a los padres, y de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. Fue profecía. Juan el Bautista vino y habrá otro. Así como fue en los días de Noé, así será en los días, de los hijos. Así será en el día. En el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a sonar, el misterio de Dios será consumado, así como ha declarado su siervo los profetas. Hay escritura tras escritura tras escritura, tiene que ser cumplida. Al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe y mira el mensaje que fue dado a esa edad y mire qué mensaje escuchamos. Así que él nos mandó un profeta, un tipo del cual no habíamos visto por más de 2,000 años. Y en sí mismo es una gran señal para nosotros. Así que piensa en ello un momento. Dios nos mandó un don en esta edad que es más grande que el don. Billy Graham tenía un don, pero también Oral Roberts y Joel Osteen, o usted, quien usted quiera poner ahí. ¿Y cuál fue el propósito de mandar ese don? Porque Dios tenía que establecer un orden, y porque el Señor, para establecer algo, nos mandó un don perfecto, y ese don profético tiene visión, no escucha, no decide ver algo, más Dios le muestra a un profeta a través de visiones y después el profeta dice lo que él vio. La palabra viene al profeta a través de una visión. Así es que el orden establecido por Dios es para hacer algo saber. Él nos manda un don de profecía profético, y esta revelación que nos mandó en este último día, literalmente comienza la fe de rapto en el creyente. Y esta es la fuerza, este es el jalón que tira una bomba en nuestra vida y destruye todo poder que tiene algún reclamo en nosotros. Amén. Y el propósito es para que la palabra hecha poder en esta generación posea nuestras propias almas. Y esta es de la manera que Él toma autoridad suprema sobre cada miembro del cuerpo de Cristo en esta hora. Es este poder supremo, que es la palabra hecha poder, que controla nuestras vidas, controla nuestras acciones y últimamente controla nuestro pensamiento. Y últimamente reconfigurará nuestras moléculas. Ese es un gran poder. La palabra predicada es un poder. Pablo lo dijo. Dijo, yo pude haber venido a ustedes con palabras de sabiduría de hombre, pero yo vine en el poder y la demostración del Espíritu. Así que Dios está creando una novia a través de palabra viviente predicada a esta generación, y hará todo lo que Él dijo que haría. Teníamos un Dios presente para una novia presente, y es la correcta, la hora correcta, la temporada correcta, y hay cosas que han sido abiertas en este día en los cuales estamos presionando o siguiendo adelante, y hay muchos no realizan que ya fue abierto. No solamente podemos entrar, pero se nos ha dicho de entrar. Hemos sido llamados a entrar. Así que solamente deme aquí unos cuantos minutos, ya voy a terminar, pero quiero hablar de los misterios aquí, solamente tocar en esto un momentito, plantar una semilla para el siguiente servicio. ¿Qué es lo que hace que qué lo califica algo para que sea un misterio? Bueno, es algo que no ha sido hecho a conocer anteriormente, ¿correcto? Lo que nos da mucha confianza en esta hora es de que no estamos siendo llamados a seguir algún otro libro. No estamos siguiendo el libro de los mormones o el libro de los testigos de Jehová que escribieron toda una Biblia entera. No estamos siendo llamados a ser adventistas del séptimo día. No, es el mismo libro que hemos tenido. No estamos agregándole, no lo estamos quitando a ello. Es la palabra de Dios, tenemos confianza en ello. Y es lo que nos da tanta confianza. Lo que se nos está haciendo saber es lo que ya ha sido hablado a través de la boca de los profetas y está en el libro. Mas cuando habló el profeta, Y lo que se escribió, lo escribieron en papel. Algo más todavía pertenecía para que tenía que suceder para entender lo que iba a suceder. Había un elemento misterioso que permanece a pesar de. Entonces Dios estaba hablándonos a nosotros, mas el sonido que escuchamos era como trueno, ¿correcto? La voz de Dios suena como trueno si usted no lo entiende. Pero cuando es revelado a usted, ya no es trueno. No podemos descifrar el significado de lo que dijo. Como cuando Jesús estaba allá arriba en el monte de Transfiguración y Pedro, Juan, ahí estaban, y Jacobo. Ellos escucharon la voz de Dios, pero los que estaban ahí abajo, ellos escucharon un trueno. Los hijos de Israel en el Sinaí, había una voz que habló a Moisés arriba del monte. Ahora la gente no escucharon esa voz, ellos escucharon un trueno. Más en la temporada correcta, el mismo que habló a través de los profetas viene y nos llama fuera hacia su presencia, nos habla claramente lo que ya había sido hablado y no es complicado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No puede ser revelado hasta que Él escoge revelarlo. Pero una vez que ya revelado, está revelado. Cuando lo revela, entonces hay poder para traer la manifestación. Y no puede ser manifestado hasta que primeramente es revelado. Y en el revelarlo, el poder es puesto ahí para ser manifestado. Así es que es un misterio para nosotros porque Dios es silente hasta ahora. Es de la manera cuando Jesús vino a la escena. ¿Cuántas escrituras fueron cumplidas cuando Él estaba aquí en la tierra? Y eso no fue revelado, obviamente, para la gente que se suponía que estaban buscándolo, porque ellos se les pasó esto por esto y aquello, se les pasó por alto esto, un hombre de dolores, y lo miraron a él y no miraron cosa buena en él, y así ya continuaba, y todo eso fue cumplido, mas no fue, ellos no estaban viéndolo de esa manera. Así que no es complicado. Solamente no puede ser revelado hasta que Él escoge revelarlo, y cuando Él lo revela, hay poder para traerlo a manifestación. Es un misterio para nosotros porque Dios ha estado callado sobre ello hasta hoy y no podía ser entendido hasta que fue hablado claramente sobre eso. Ya no era una parábola. La parábola de las cinco vírgenes prudentes y cinco fatuas ya no es una parábola. La parábola del trigo y la cizaña ya no es una parábola. La parábola de la perla de gran precio ya no es una parábola. Y así, necesitamos un profeta que viniera a decirnos lo que miraba. Necesitamos un testigo que estaba en la escena y que nos dijera qué es lo que vio. No, necesitamos un testigo, no alguien que decía, bueno, yo pienso que esto es lo que significa. Una vez que un misterio llega a ser... A ser mostrado, mientras Dios estaba callado de la interpretación de las cosas, había lugar ahí para interpretaciones y cosas así. Pero cuando Él vino a revelarlo, entonces todas estas cosas ya no tienen lugar en nuestras vidas. Así como fue con los discípulos, no podemos ser cautivos o controlados por los sistemas del hombre ya. El misterio ya ha sido hecho saber y es manifestado. Del mensaje preguntas y respuestas, 1 Corintios 13 dice esto, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la palabra con vindicación divina. Entonces, lo que es en parte se acabará. Así que de lo que se está acabando es nuestro entendimiento parcial. La Trinidad, usted no encuentra eso en la Biblia. Esa palabra ni siquiera aparece ahí. Más la denominación ha enseñado eso por cientos y cientos de años. Comenzando en el año 325 después de Cristo, ellos decidieron que, oh, Dios en tres personas. Y han estado enseñando eso. Bueno, eso ya no es... Ya no estamos bajo ese entendimiento parcial. La revelación de la deidad de Dios ha sido revelada. La interpretación perfecta de la palabra con vindicación divina. Entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Pensaba como un niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, la iglesia creció y llegó a madurez, a la estatura de un hombre perfecto, de Cristo, aquí en el tiempo final, llegando a madurez. Así que ya no somos niños, ya no somos movidos por cualquier viento de doctrina. Ahora podemos estar establecidos por la palabra, verdadera. Es poder para vivir lo que ya fue hablado concerniente a nosotros. No es palabra nueva, es la misma palabra. La palabra es poder en nuestras vidas y tiene completo, supremo control en nuestras vidas, y nada en esta vida puede tomarnos como ello. Porque está aquí usted, está escuchando. Algunos de ustedes que a lo mejor están a la frontera de esto. Espero que esto lo aliente, porque mientras usted está en la frontera, usted no ha entrado. Usted tiene que entrar más cerca y usted tiene que dejarlo entrar ahí. Oh, y una vez que usted lo haga eso, entonces usted se va a rendir a ello. Oh, usted solamente déjelo a él. Que lo tome usted. No lo perderá usted. Oh, gracias, Padre, porque todos los que me has dado, no he perdido ninguno. Nada en esta vida puede sostenerlo usted como eso. Nada nos puede mantener de nuestro destino. Bueno, déjeme leer aquí esta última cita del mensaje de revelación de Jesucristo. Dice, la importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca puede ser enfatizada de más. Revelación significa más para usted que quizás usted se da cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis de usted, pero estoy hablando de toda la revelación. Estoy hablando de toda la revelación y es tremendamente importante para la iglesia. ¿Recuerda usted de Mateo 16, la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Quién dice a los hombres que el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ellos están parcialmente correctos porque cada uno de esos profetas reflejaron una porción de Cristo en esa vida, en sus vidas, pero Jesús era la plenitud, no una porción. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aún lo maldijo al hacerlo? Claro, esto fue antes de su conversión. Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado, y no fue sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar. Tampoco es como los dicen los protestantes, que la iglesia está edificada sobre Jesús. Ese es un buen pensamiento, pero eso no fue lo que dijo. Fue sobre la revelación. Léalo así como está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, Si no, mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esta piedra, revelación, el mismo tema, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación. Sobre el así dice el Señor. Como supo Abel, ¿qué debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe, él recibió la revelación de la sangre. ¿Correcto? Caín pensó que era petunias o calabazas o algo así. Mas Abel, él vio que él era sangre, sangre derramada, y esa tenía que se requería sangre inocente. Por fe, recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió tal revelación, aunque sí tenía un mandamiento. Se le dijo, haz lo que hizo tu hermano, no habrá un lugar para ti, mas él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no recibió revelación. Así que no podía ofrecer un sacrificio correcto. Fue una revelación de parte de Dios lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. Claro, en el libro de Santiago, Abel, por fe, dio mejor sacrificio. La fe es revelación. Ahora usted puede recibir lo que dice el pastor o lo que dice el seminario o lo que el seminario enseña. Y aunque se lo enseñen con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que usted es su Salvador, usted nunca tendrá la vida eterna. Consiste en la revelación espiritual. Es la revelación de Jesucristo a usted personalmente. Ahora, he dicho que este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús y lo que Él está haciendo en las iglesias a través de las siete edades. Es una revelación porque los mismos discípulos no conocían estas verdades registradas. No les habían sido previamente reveladas. ¿Usted recuerda que vinieron a Jesús en el libro de los Hechos y le preguntaron, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿En Israel? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Aquellos hombres todavía estaban pensando en un reino, en Jesús, con un reino terrenal. Pero era un reino espiritual el que él iba a edificar. Aún él no les podía declarar su posición en el reino porque el Padre no se lo había revelado. Pero después de su muerte y resurrección, y en este preciso tiempo de su ministerio de intercesión, cuando Él está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, Él puede mostrar aquí en esta revelación que es de sí mismo a Juan lo que haría y significaría su gloria y su y presencia en la iglesia. En esta revelación, Él nos dice cuál será el final del diablo, nos dice cómo Él va a lidiar con el diablo y echarlo en el lago de fuego. Él revela el final de los impíos, los cuales siguen a Satanás, y Satanás odia eso. Él odia ser expuesto. ¿Ha notado usted cómo Satanás odia los dos libros? ¿Cómo Satanás odia dos libros de la Biblia más que todos los demás? Por medio de teólogos liberales y científicos falsos, él siempre está atacando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. En ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus maneras, sus obras terribles y su destrucción. Por eso él los ataca tanto. Él aborrece ser descubierto y en estos libros él ha sido descubierto exactamente como es. Jesús dijo de Satanás, él no tiene parte conmigo y yo no tengo parte con él. Al diablo le gustaría comprobar eso de otra manera, pero no puede. Por lo tanto, él hace todo lo que puede para destruir confianza en la palabra. Pero cuando la iglesia descrea a Satanás y cree la revelación de la palabra por medio del Espíritu, entonces las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué creemos lo que creemos? Porque Él se lo muestra. Y si usted está buscando la verdad, usted verá que esto encaja como nada más. Y sabemos que la Biblia solamente encaja de una manera. Es como un rompecabezas. Usted puede tener todas las piezas, pero todo el resto del rompecabezas solamente es de una manera. Usted va a tener que romper esas piezas que usted encajó a fuerza. O si no, usted tendrá piezas que perdidas ahí. No hay nada que se acerque a ello. Y sobre todo eso, es sobrevindicado. Hay mucha gente que dice muchas cosas, pero ¿dónde están sus vindicaciones? Y Dios siempre lo vindica si es su palabra. Usted es la vindicación final. Amén. Aleluya. Hay algo que lo tomó usted. Algo que tiene un jalón sobre usted. Amén. Cantamos muchos cantos. Oh, Jesús tomó mi vida y no me dejará ir. Amén. Algo me sigue sosteniendo. Vamos a cantar eso. Algo sigue sosteniéndome.
Every day I see
cada día que yo veo.